El escritor ruso León Tolstoy tiene un cuento que se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? En esta historia ves un campesino que ha prosperado y tiene ya una cierta propiedad, pero vive consumido totalmente por el deseo y la ambición de alcanzar más, de tener más propiedad. Tiene que trabajar todavía la cosecha para otros y él lo que ambiciona y desea es la autosuficiencia, el vivir con las comodidades. Así todo en su entorno parece llenarle de esa envidia, ¿no? Que todos conocemos, por el cual siempre, como se suele decir, el campo está más verde al otro lado de la valla. La conversación siempre parece más interesante al otro lado de la habitación y la comida que acabas de pedir siempre parece mejor la del otro que la que has pedido tú. Y en esa continua frustración, ¿no?, vive y se consume el personaje de la historia de Tolstoy. Y llega entonces un campesino a él y le habla de un pueblo que hay al otro lado del Volga, los Baskin. Luego llega un viajero y le cuenta acerca de ellos, cómo tienen grandes tierras y posesiones y están dispuestos a compartirlas, a darlas a otros también que las quieran comprar. Y es así como se dispone este campesino a emprender este viaje para intentar lograr finalmente la tierra que él necesita, la que él quiere. Pero tiene esa noche un sueño, estas pesadillas que a veces nos turban una y otra vez y que te dejan intrigado. En el sueño ve como él, habiendo emprendido el viaje, ¿no?, se encuentra con alguien que está en el suelo tumbado. Parece como alguien que fuera el jefe de esta tribu que él no conoce, ¿no? Y cuando se va acercando a él, ¿no?, se da cuenta que tiene la cara y los rostros, ¿no?, del campesino que le ha hablado de esa tierra. Luego, al dar la vuelta, ve que se parece al viajero que le ha hablado de este pueblo, ¿no? Y finalmente empieza a ver sus propios rasgos en la cara de este hombre que está tumbado, tirado en el suelo. Finalmente tiene esa visión diabólica, ¿no?, del maligno mismo, del engañador y mentiroso desde el principio, que parece con la descripción habitual que el diablo suele ocurrir. Pero como muchos de nosotros, aunque al principio, en los primeros momentos, al despertarse, se pregunta qué significará ese sueño, finalmente se da cuenta, obviamente, que es un sueño y emprende su camino tal y como él había pensado, sin el temor de lo que la pesadilla le podría traer de terrible presagio. Al llegar al jefe de este pueblo, de los Baskin, le dice que efectivamente ellos tienen tierra de sobra y que la puede disponer. Y por la módica cantidad de 1000 rublos puede tener toda la propiedad que alcance andando con una pala a lo largo de un día. Pero tiene que volver al sitio desde el que ha comenzado a ponerse el sol, al acabar el día. Si no, habrá perdido los 1000 rublos que ha pagado por obtener en ese día. El hombre no se puede creer la suerte que ha tenido. Esto es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, que por 1000 rublos puedo tener todo lo que yo pueda alcanzar andando en un día, ¿no? El hombre realmente le parece que le ha tocado la lotería. Está absolutamente asombrado. Así que con su siervo y su pala inicia el camino, ¿no? Y se encuentra que, claro, forzando el paso como hace, cada vez se encuentra más exhausto, más cansado, más agotado, ¿no? Ve las montañas a lo lejos, ¿no? Y está cada vez con más dificultad para andar. Pero con terror empieza a ver que el día empieza a declinar, que el sol empieza a ponerse y que se anuncia realmente lo que puede ser su fracaso, ¿no? La terrible historia, como podéis imaginar, acaba con él, efectivamente, en el suelo, tumbado y tirado, ¿no? Y la medida de tierra que necesita son ni más ni menos que lo que ha dado en llamarse luego en la lengua inglesa y otros muchos idiomas, los 6 pies que ocupa la tumba en la cual su siervo cava en el suelo, el lugar donde finalmente pone su cuerpo muerto. Esta tremenda historia de Tolstoy nos muestra la locura de la codicia humana, de hasta dónde puede llevarnos el engaño, dice la palabra de Dios, de las riquezas. Pero la palabra de Dios nos habla no solamente de las riquezas y posesiones, nos habla de lo que significa esa codicia, ambición y envidia en nuestra vida, en este mandamiento que es el 10º que vamos a considerar hoy. Dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, su siervo, su criada, su buey, su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, dice esta décima palabra de los 10 mandamientos. Como dijimos al principio de esta serie sobre las 10 palabras, recordáis que hay algunas iglesias que han cambiado el orden. Este es precisamente el mandamiento que dividen en dos. A diferencia de las iglesias que vienen de la Reforma, de los ortodoxos orientales y de los propios judíos, de los cuales viene este libro, hay otras iglesias que han dividido en dos estos mandamientos. Es el caso tanto de la iglesia luterana como de la iglesia católica romana, que así afirma en Trento que el noveno mandamiento es el que se refiere a la mujer, en primer lugar, ¿no? Y el décimo el que se refiere a todo lo demás. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Bueno, en parte por la versión de Deuteronomio, porque en Deuteronomio aparece la mujer antes de todo lo demás, ¿no? Pero también sospechamos algunos con malicia que realmente se debe al segundo mandamiento, al culto a las imágenes, que a incomodando lo han unido precisamente iglesias que todavía mantenían, ¿no?, la presencia de esa imaginería. Pero no pensemos mal, el caso es que lo dividen de otra manera y que tenéis que ser conscientes de que el último mandamiento para ellos es solamente una parte de lo que hoy hemos leído. Ha sido objeto muchas veces de ridículo, ¿no? La referencia que aquí se refiere al asno o al buey. Yo no sé si hay muchos aquí que ambicionarán el buey o el asno. Y yo recuerdo siempre a gente que hablaba así con desprecio de los 10 mandamientos a causa de esto. Pero igual que en el segundo mandamiento, vamos a ver que aunque no nos dediquemos a hacer en un taller, ¿no?, imágenes y figuras, ¿no?, y somos culpables de ese mandamiento, también lo vamos a ver que lo somos, ¿no?, aunque no tengamos ni un asno, ni un buey, ni lo codiciemos de nuestro prójimo. Este mandamiento es singular en todos los sentidos. Podemos decir que es el resumen de todos ellos. Tiene varias características que lo distinguen. La primera de todas ellas, por supuesto, que si os fijáis, es el único mandamiento que no se puede ver y no está manifiesto y puesto en evidencia si se obedece o no. Todos los demás mandamientos, más o menos, son evidentes por los hechos. Por los hechos podemos ver realmente si una persona está viviendo de acuerdo a esos otros mandamientos. Pero este último mandamiento nos muestra la cuestión del corazón. Algo que puedes tener el aspecto más respetable, tener realmente la actitud que te parezca más religiosa y en tu corazón ser culpable de esto que nuestro mandamiento condena, que es la codicia. Porque la codicia es algo que no vemos, está en nuestro interior. Es algo que, por lo tanto, nos esforzamos una y otra vez por aparentar, ¿no?, con nuestras palabras y nuestros gestos, que lo que deseamos, que lo que buscamos y codiciamos en la vida puede ser otro de lo que realmente en nuestro corazón tenemos. Por lo tanto, este es un mandamiento que nos invita hoy de una forma especial al autoexamen, a considerar hasta qué punto realmente nuestro problema es profundo. Está en nuestros propios deseos. La expresión codicia no tiene un sentido negativo. En hebreo simplemente significa desear, anhelar, querer algo. Claro, esto a muchos les ha llevado a pensar si el cristianismo fuera una especie de budismo. Sabéis que para Buda la raíz de todos los males es el deseo. El ser humano vive, por lo tanto, esa falta de paz, ¿no?, y toda esa sensación que tiene siempre de inquietud, sencillamente porque desea constantemente. Pero el cristianismo no es budismo y tampoco lo es el Antiguo Testamento en su enseñanza. Nos dice, de hecho, que debemos desear. Nuestro problema no es que no deseamos suficiente, sino que no deseamos lo bueno realmente. Por lo tanto, el problema no está en el deseo en sí, sino en lo que codiciamos, en lo que deseamos, ¿no? Y aquí, nuevamente, encontramos no solamente ejemplos claros, sino que engloba de alguna forma todo lo que podemos desear y anhelar de otros. Nos habla de la esposa, del cónyuge, pero también nos habla de sus posesiones, ¿no?, incluso de sus siervos y criados, de cualquier cosa, acaba diciendo, que pueda tener el otro. es conocida esta famosa anécdota de Rockefeller, ¿no? Que le preguntaron, como estos grandes millonarios, ¿no? ¿Cuál es el millón con el cual más había disfrutado, ¿no? Y dijo, el que todavía tengo que lograr, ¿no? Exactamente, esto es lo que una y otra vez mueve a todo aquel que consideramos que tiene riquezas y posesiones. Nunca tiene suficiente. Y esto es una realidad que la palabra de Dios la describe con este término, el engaño, la vanidad de las riquezas. ¿Por qué? No porque, como se suele decir, el dinero sea la raíz de todos los males. Esto es una cita equivocada de la Escritura, no es eso lo que dice la Biblia. Lo que nos habla es realmente de la relación afectiva, de corazón, emocional que tenemos con el dinero, con lo que podemos conseguir o alcanzar. Y si os fijáis, esta es la misma para el que tiene que para el que no tiene. El que no tiene, claro, no pasa día y todas sus noches está pensando en cómo poder conseguir el dinero que anhela y desea. Por lo tanto, iguala por igual a toda la humanidad, la pone equiparable en ese deseo y ambición también de tener. Y de tener cualquier cosa que el otro puede tener. Somos así. Estamos consumidos una y otra vez por el deseo siempre de lo que no tenemos y que queremos alcanzar. Volviendo a Romanos, el texto que leíamos como complemento. Fijaos cómo el apóstol Pablo, siendo estricto judío, seguidor de la ley, discípulo de Gamaliel, formado en la más tremenda tradición fiel del judaísmo, desconocía el sentido de este mandamiento. Dice así, hemos leído en Romanos 7. Él descubrió el sentido de la ley, versículo 7 del capítulo 7, cuando meditó y consideró este mandamiento. No codiciarás, el décimo mandamiento. Entonces se dio cuenta que lo que el pecado era, era precisamente su problema. Se dio cuenta que no tenía excusa ni justificación, que aunque se esforzaba por vivir conforme a la ley, en su corazón no habitaba el bien, sino el mal. Es más, la descripción que nos hace en Romanos 7, que no podemos entrar ahora en detalle en ella, es particularmente profunda de nuestra tremenda enfermedad y mal que la Biblia llama el pecado. Nos dice en el versículo 8 que el pecado toma ocasión por el mandamiento, fijaos bien. O sea, el pecado no es como tanta gente piensa lo que nos falta de bien, nuestra imperfección, dicho una palabra, nadie es perfecto, te dicen, ¿no? Cuando tú apuntas al mal en el ser humano. Pero no se trata de la carencia, la deficiencia, la falta realmente, sino lo que vemos es que el mal es una realidad activa. Es el pecado el que toma ocasión por el mandamiento y produce en mí la codicia. Claro, el pecado llega a ser aquí como una ley en el sentido de una fuerza, algo que te impulsa en el camino equivocado, exactamente hacer lo contrario a lo que tú quisieras hacer. Por eso es que la visión del pecado que tiene la Escritura y que encontramos en los mejores maestros de la Iglesia, ¿no? Desde Agustín en adelante, ¿no? Te muestra hasta qué punto el pecado es un problema tan grave en nosotros que carecemos de la fuerza, de la voluntad, ¿no? Del poder para poder dominarlo. Esa fuerza que tiene, ese poder que vemos, es también aquí adscrito como con inteligencia. Toma ocasión, busca la oportunidad. Es como alguien que está al acecho para ver cómo llevar a cabo su tarea. Y lo hace de la forma más sorprendente que podamos imaginar. ¿Cómo actúa el pecado en nuestra vida? La mayor parte de la gente pensaría en las perversiones que el ser humano tiene, en todos sus vicios y todas las cosas que podemos deplorar de él. Pero dice que es por el mandamiento que actúa el pecado también en la vida de las personas. Y de ahí viene la pregunta inicial de nuestro texto. ¿Cómo? Entonces es que el origen de nuestro problema es la ley, son los mandamientos, ¿no? Veía en la primera página del periódico El País esta mañana que venía entresacada una frase de una estudiosa que se llama Naomi Klein y decía que la izquierda está asfixiando a la juventud con sus prohibiciones, decía el titular de la primera página del País, ¿no? Y mucha gente siente así el agobio de la prohibición. Lo tenemos desde el principio, desde que venimos a este mundo. Si algo odiamos es que te digan no hagas esto. Por lo tanto, cuando la gente percibe que el Dios, que aquí se revela en su ley, te dice no hagas esto, no hagas lo otro, corre en la dirección opuesta lo más lejos que pueda. Porque todos aborrecemos las prohibiciones. Queremos ser libres de toda dirección y de guía. ¿Cómo es esto posible? La explicación está aquí en la palabra de Dios. Es el pecado en sí. Es el pecado el que nos hace buscar todo lo contrario a lo que el mandamiento dice. ¿Es por lo tanto la ley mala? No, en modo alguno. La ley es santa, justa y buena. Los malos somos nosotros. Ese es el problema. El problema no está en el mandamiento, está en nuestro corazón. Y esa es la necedad de una sociedad como la nuestra, que no deja de poner prohibiciones, leyes, censuras, cuando el problema está en el corazón de cada uno de nosotros. Podemos poner regulaciones para todos los aspectos de la vida, como tantos gobiernos se empeñan en hacerlo hasta el día de hoy. Pero el corazón del ser humano, ¿quién lo cambiará? ¿Quién será capaz de que lo que deseemos, que lo que buscamos sea el bien? Desde luego la ley no puede hacerlo. Esto es lo que dice Romanos 7. No tiene la capacidad, no es el propósito, no es el motivo ni su fin el poder salvar al ser humano. La ley tiene todo el valor de ser santa, justa y buena, pero no es el medio de salvación del ser humano. Y esta es la gran necedad, locura de toda religión humana. Toda religión humana se basa en dame los principios, las leyes, los valores, llámale como te parezca a ti más correcto, en tu pensamiento, pero ninguno de ellos cambiará tu vida. Podemos tener el mejor maestro, la mayor moralidad, la más grande espiritualidad, que ¿quién cambiará tu corazón? Esta es la pregunta que se hace aquí el apóstol. Y por lo tanto encuentra que lo que produce esa ley y mandamiento es para muerte en él. Le engañó, versículo 11, y le mató. No puede ser más fuerte el lenguaje del apóstol Pablo. Hay, por lo tanto, una sutilidad aquí, una forma en la cual no discernimos fácilmente el error de lo que esto supone. Y de esta manera vemos que se ve como vendido, como perdido en las manos del pecado. La ley es buena, pero nosotros somos malos. Y así haya ese principio en él, versículo 18. Que en él, eso es en su carne, en su vida, no mora el bien. Porque el querer el bien está en él, pero no el hacerlo. Porque no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Eso es lo que hace. Esa contradicción que hay en cada uno de nosotros es la que desvela la ley de Dios. Y creo que al acabar ahora estos 10 palabras y mandamientos, tenemos que considerar seriamente, ¿no?, cuál es nuestro problema a la luz de ellos. Fijaos bien que hasta ahora podríamos pensar que podemos estar libres de haber caído en algunos de ellos. ¿Cuántos te dicen, bueno, yo no robo ni mato, ¿no? ¿Qué mal hay en mí? Yo no hago daño al otro. ¿Dónde está realmente mi problema, ¿no? Y el apóstol Santiago, claro, que muestra también esa profundidad de la ley. Tiene estas conocidas palabras también en el capítulo 2, versículo 10 de Santiago. Dice así, cualquiera que guardare toda la ley, dice Santiago, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Fijaos que pudiéramos imaginar, ¿no?, que viviéramos toda nuestra vida perfectamente. Y cometemos la estupidez, el inmenso error de un momento, un instante de nuestra vida, hacer lo malo. Estamos perdidos. ¿Por qué? Porque la imagen es como si estuviéramos colgados del abismo. Y estas 10 palabras fueran como 10 eslabones de una cadena que nos sujeta para no caer en el vacío. Basta que una sola de ellas se afloje y se caiga, que realmente estaremos perdidos, sumidos en el abismo. No basta decir realmente que a nosotros nos parece que no somos tan malos. No somos nosotros los que ponemos la medida realmente de lo que es el bien. Isaías, las conocidas palabras del profeta, Isaías 64, en el capítulo 64, versículo 6, tiene estas tremendas palabras el profeta en Isaías, capítulo 64. En el verso que lleva el número 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos como hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fijaos lo que dice aquí. Todas nuestras justicias. ¿Qué diría de todas nuestras maldades? Si todo lo que nos parece mejor, en lenguaje actual, la mejor versión de nosotros mismos, ¿de qué serviría? No sirve para nada. Es algo vil, despreciable, contaminado, para desechar, dice aquí el profeta. Así es como Dios ve nuestras aparentes buenas obras. Esta visión, claro, a muchos les horroriza. Les parece terrible, ¿no? ¿Qué religión es esta, ¿no? Una religión que no reconoce la bondad del ser humano, que todo lo que ve en él le parece realmente malo y despreciable. Pero la cuestión no es lo que a nosotros nos parezca, sino lo que el autor, aquel que nos ha dejado sus instrucciones en este manual, nos dice. Podemos desecharlas. La humanidad lleva tanto tiempo haciéndolo. Podemos tirar el manual de instrucciones a la basura, intentar descubrir por nosotros cómo funciona el aparato. Pero sabéis lo que ocurre con todos los que somos alérgicos a leer los manuales de instrucciones, ¿no? Que finalmente cuando empiezas a andar por todos los botones, a intentar manejarlo tú a tu manera, finalmente todo va de mal en peor. Eso es nuestra tragedia. No podemos despreciar la guía que Dios nos ha dado, la muestra realmente de cuál es nuestro problema aquí. Y el Nuevo Testamento tiene particular interés en retomar esta enseñanza. Primera de Timoteo tiene una enseñanza muy clara sobre ello. Había pensado incluso en este texto como un posible texto para haber leído también en esta mañana antes de nuestro mensaje. Vamos a recordar algunas de las palabras que dice en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, a partir también del versículo 6. Gran ganancia, dice el apóstol, es la piedad que está acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El apóstol aquí nos muestra realmente esa ambición y codicia que domina tantas veces nuestro corazón. No tenemos que mirar afuera y ser hipócritas. Veamos lo que ocurre en la iglesia. No es al fin y al cabo también la propia comunidad cristiana, el mundo de la fe, lleno también de ambiciones, de deseos, de influencia. Ser el mayor predicador, tener el ministerio más reconocido, el buscar siempre las posiciones. Esto es lo que ha hundido a la iglesia a lo largo de los siglos. Lo ha hecho una y otra vez el ser humano buscando siempre por medio de ese ídolo, que en definitiva nos dice también el apóstol que es la codicia, idolatría. Es lo que produce en nosotros la sustitución realmente de lo que debería ser Dios en nuestra vida. Lo que describe la palabra de Dios es que cuando dejamos de servirle a Él, de reconocerle a Él y de vivir para Él, vivimos y servimos otra cosa. Por lo tanto, cuando alguien te dice, no, yo no creo en nada, yo no soy creyente, yo no tengo fe, claro, te puedes equivocar y pensar que no cree en nada. La cuestión, como decía Chesterton, es que cuando dejamos de creer en Dios, lo que creemos es en cualquier cosa. Algo tan absurdo como que el dinero puede darnos la felicidad. ¿Cuánta gente lleva toda su vida con ese sueño y espejismo, pensando que buscando el dinero tendrá lo que no consigue en el mundo? Sí, cínicamente te dicen, bueno, el dinero no da la felicidad, pero ayuda, ¿eh? Ayuda. Sí, ayuda, pero realmente lo que ves es que cuanto más lo buscas, cuanto más estás esclavo, dominado, sujeto por él, menos contentamiento y satisfacción encuentras. Siempre necesitas más. Como el hombre de la parábola del Señor Jesucristo. No podía dormir pensando en qué iba a hacer con todo lo que tendría. ¿Qué granero podría tener para contener sus riquezas? cuando el Señor le dice, esta noche vendrán a buscar tu alma. Es la locura del ser humano. Vivir pensando que realmente esa codicia que tiene por las riquezas y posesiones le va a dar seguridad. ¿Qué seguridad te va a dar el dinero que tienes en tu banco? Aunque no venga un corralito y te lo quite, aunque realmente lo pierdas en inversiones, ese dinero que tienes ahí finalmente, ¿qué seguridad te da? Muy poca. A la luz de la palabra de Dios vemos una y otra vez que hay un engaño en esa falsa confianza, en pensar que porque tienes ese dinero, tienes tu vida asegurada. En primer lugar, porque el dinero no lo es todo. Llegas a la jubilación, piensas que ahora vas a disfrutar con lo que tienes y te viene la enfermedad y acabas en el hospital el primer fin de semana con una dolencia desconocida. ¿De qué te sirve todo ese dinero ahora? Una y otra vez nos encontramos con esa necedad, la completa estupidez tan tremenda que tenemos de pensar que podemos alcanzar y conseguir la seguridad que solamente Dios nos da en Cristo Jesús. No hay otra cosa que podamos dejar en este mundo que llevar con nosotros que esa fe en Dios, en Cristo Jesús. Lo dice aquí, lo hemos leído antes. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Al fin y al cabo, ¿de qué nos sirve todo lo que alcanzamos cuando nuestros días están contados? La única seguridad que traemos a este mundo es que un día lo vamos a dejar. Y no sabemos cuándo. Puede ser hoy o mañana, puede ser dentro de mucho tiempo, pero no tenemos más que la seguridad de que hay una fecha de caducidad y ninguno de nosotros la conocemos. No sabemos ni el día ni la hora, pero Él lo sabe. Él ha puesto la hora y el término a nuestros días, aquel que es el autor mismo de nuestra vida. Y es idolatría, por lo tanto, la codicia, y resume lo que desde los primeros mandamientos ha dicho la ley. No te hagas otros dioses aparte de mí. No los sirvas, no los ames, no busques ninguna otra confianza aparte de mí. Y esa desconfianza, esa incredulidad es la que entró en el Edén, con el engañoso desde el principio, la serpiente antigua, Satanás, que puso en la mente y el corazón de aquellas personas la desconfianza. Puesto que no creyeron que Dios era bueno, al mirar el fruto prohibido, lo codiciaron. Fijaos bien en el relato de la caída de Génesis 3. Muchos especulan, bueno, una cosa es la tentación y otra cosa es la caída. Dejémonos de juegos. Realmente es la codicia la que lleva a la caída. Si realmente no hubieran ambicionado, deseado comer del fruto prohibido, esa caída no hubiera ocurrido. La caída y la transgresión y desobediencia de estos mandamientos comienza siempre con la codicia. Por lo tanto, no podemos pensar en la tentación como algo neutro, algo que realmente carece de sentido moral, que no es bueno ni malo. La tradición católica, sabéis que los que habéis sido educados en esta iglesia distingue entre la concupiscencia, ¿no?, y lo que significa el pecado, y hace una distinción en el deseo, ¿no?, que uno puede tener del malo. Y lo que busca, claro, es pensar que ciertos pensamientos, como dice la famosa frase de Lutero mismo, ¿no?, no puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza. Lo que puedes evitar es que hagan nido en ella. Claro, la frase expresa una realidad de lo que significa verdaderamente vivir absolutamente en ese mundo de fantasía y de imaginación, acariciando la idea de lo prohibido. Pero, claro, esto no es algo neutral. No podemos pensar que realmente el estar una y otra vez imaginando, fantaseando, haciendo escenarios de lo que es el mal, es algo que carece realmente de maldad. La palabra de Dios nos advierte que esa codicia es pecado, es condenada por Dios y está en nuestro corazón cada vez que deseamos una y otra vez y buscamos lo que es el mal. Dice más adelante, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo, de este tiempo, manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Si el Señor te ha prosperado y has conocido algo del bien y de su bendición material en tu vida, toma esta advertencia que nos da aquí la enseñanza apostólica. Reconoce en primer lugar de dónde viene lo bueno. Todo lo bueno que tienes en la vida no viene de nadie más que de Él. Tú te crees que tú lo has logrado porque has sido tan suficientemente listo e inteligente cuando la gente ha perdido el tiempo, no se ha preparado, no ha tenido la inteligencia para saber cómo prosperar en la vida y te ves ufano de ti mismo, el sueño del hombre hecho a sí mismo. ¿Qué hubiera sido de ti si hubieras nacido en otro país? Si hubieras tenido otra educación, si no habrías tenido las oportunidades que has tenido en la vida. ¿Qué habría sido de ti si tu familia hubiera sido otra? Si tu salud hubiera sido distinta. ¿Qué piensas que has conseguido en la vida por ti mismo? Date cuenta, abre los ojos. Todos los bienes que tienen no vienen de tu propia mano. Son bendiciones, fruto realmente de lo que el Señor nos da. ¿Y qué es lo que ocurre cuando alguien no comprende, no entiende, no acepta esto? Nos lo dice el apóstol. Se vuelve altivo. Se vuelve arrogante. ¿Cómo vemos una y otra vez a aquellos que prosperan en este mundo? Llenos de sí mismos, absolutamente en su autosuficiencia, ciegos a la realidad de que lo que consiguen no lo han logrado por sí mismos. Por eso vemos que una y otra vez la bendición material tiene ese gran peligro. Cuando el Señor dice que es difícil para el rico entrar por la puerta del reino de los cielos, que el camino es estrecho, angosto, no está diciendo que haya algo inherentemente malo en tener riquezas o posesiones. Lo que está diciendo es que hay evidentemente un problema, un peligro que se enfrenta a todo aquel que tiene, que es la altivez, el orgullo, la soberbia. ¿Y cuál es el antídoto que da aquí? El antídoto, en primer lugar, fijaos que es la esperanza en la vida eterna. El tener tu vida, tu corazón, en las, no en las riquezas y posesiones de este mundo, sino en las celestiales. Y cuando, ¿qué ocurre en la vida práctica, presente, materialmente ahora, cuando uno tiene su corazón en la realidad que Dios es para nosotros en sus promesas eternas? Que es, como dice aquí, generoso, dadivoso, que busca realmente compartir de aquello que tiene. Fijaos el orden porque es fundamental. Muchos ricos que piensan, si yo doy determinado tipo de dinero a la caridad, si hago buenas obras, en cierta forma contribuyo en la filantropía, redimo de alguna forma mis riquezas. Pero el razonamiento es equivocado. Esas buenas obras, esa generosidad, es el resultado de dónde está tu corazón. Y claro, cuando tu corazón no está donde debe estar, lo que busca nuevamente es la apariencia. ¿Y sabéis lo que hacen los ricos que hacen exhibiciones de generosidad? Quieren demostrar su filantropía a las causas humanitarias y lo que quieren es engrandecerse ellos mismos. Su corazón está en el sitio equivocado. Hagan lo que hagan. Por lo tanto, aquí nos muestra la palabra de Dios cuál es el camino correcto. Vamos a Filipenses, otras palabras del apóstol Pablo. Capítulo 4, Filipenses 4, los versos que van del 11 al 13. Dice el apóstol, yo no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice el versículo 11 de Filipenses 4. Yo sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Cuál es, por lo tanto, el propósito que Dios da por medio de la fe para el ser humano cuando tiene su confianza en Él? Es la satisfacción con lo que uno tiene. Fijaos que no es ni la riqueza ni la pobreza. Claro, este es el problema del ideal franciscano, ¿no? ¿Cuántos en la religión no han buscado ese ideal? Vender todo lo que tienen y vivir en la más absoluta necesidad de simplemente depender de lo que otros en su caridad le den. Esto no es la solución del problema humano. El problema del humano no es tener o no tener, es dónde está tu contentamiento, tu satisfacción. Y por lo tanto tenemos que ir llegando ya a la conclusión. La conclusión no es que deseamos demasiado, es que no deseamos lo suficiente a quien debemos desear, que es a Dios mismo en Cristo Jesús. Cuando tenemos nuestra confianza en Él, cuando esperamos de Él, como el apóstol, que todo lo puede en Cristo, que le fortalece, tiene el único recurso y capacidad para poder vivir, sea cual sea nuestra condición. El pobre en Cristo Jesús es más rico que aquel que en sus riquezas puede vivir ufano y confiado en ellas. Porque depende de nuestra confianza y dependencia de Cristo Jesús. El Evangelio es este, es Dios en Cristo Jesús. Y como Él es todo suficiente para nosotros. Decíamos al reflexionar sobre la revelación de Dios a Moisés, que dio estas palabras, el que le dijo Dios, yo soy el que soy. Y decíamos que una traducción probablemente más cercana al original de lo que significa es el todo suficiente. Él es todo lo que te hace falta, sea cual sea tu situación, le revela Dios a Moisés. Y por lo tanto la ley de Dios te muestra dónde ha de estar nuestra esperanza, dónde ha de estar nuestra confianza. No en nosotros, sino en Dios. Eso te está diciendo. Ninguno de estos mandamientos eres capaz de cumplir y poder vivir de acuerdo a ellos. Pero en Dios está todo lo que a ti te falta. Recordáis aquel momento del Evangelio, ¿no? En que está rodeado Jesús de sus discípulos y habla de los ricos y la dificultad que tendrán para poder tener salvación. Y le habla a aquel joven rico diciendo que ha de vender todo lo que tiene para poder seguir a Jesús, si realmente. Y le llama ¿a qué? La atención a los mandamientos, en primer lugar. Le dice al joven rico, ¿conoce los mandamientos? El joven rico, claro, desde mi juventud los he conocido. Y le repite la mayor parte de esos 10 palabras. Y Jesús le dice, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo al necesitado. Y los discípulos, ¿qué dicen a continuación cuando ven esto? Dicen, qué malo los ricos. No, no, lo que dicen los discípulos es imposible para el ser humano entrar en el reino de los cielos. Y las maravillosas palabras de Jesús, ¿sabéis cuáles son? Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y esta es nuestra confianza también. Es realmente la respuesta, el antídoto y el remedio a este mal y enfermedad. Y no podemos acabar de otra manera nuestra meditación que con las palabras de Jesús. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Los fariseos están discutiendo, como siempre hacen los religiosos, un partido con el otro. Los fariseos con los saduceos discuten a ver cuál de estos mandamientos es el más importante, ¿no? Y tienen ahí su controversia teológica. Y le meten a Jesús en medio de esa discusión, a ver quién tiene razón. Si son los fariseos y si son los saduceos los que tienen la verdad. ¿Tú qué es lo que enseñas, no? Y uno de ellos, que era intérprete, un estudioso de la ley, le pregunta, pero fijaos bien lo que dice el verso 35, para tentarle. Cuidado con las discusiones teológicas. Lo que son muchas veces son trampas. Trampas sencillamente para verse absolutamente atrapado en lo que realmente no lleva a ningún bien. Pero Jesús, como siempre, sabe lo que hay detrás de las motivaciones de esa pregunta. Él sabe por qué le pregunta eso. Y cuando le dice, maestro, versículo 36, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dice así, amarás al Señor, tu Dios, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos buscar y esperar? Desear más de Dios mismo. Desearle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y, fijaos bien, con toda nuestra mente. Esta es la diferencia entre una iglesia y una secta. Una secta es la que las personas rinden su mente, todo su razonamiento y su comprensión a lo que el grupo religioso o el maestro de turno les diga. Pero no rindáis vuestra mente a nadie más que a Dios. Es lo que su ley dice. Solamente es a él a quien debes escuchar, en quien debes pensar y considerar. Y por lo tanto, nos dice que cuando le buscamos a él con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, cumplimos el primero y más grande de esos mandamientos. Necesitamos a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, amar al otro, a tu prójimo, como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Recordáis la parábola, Manolo creo que estuvo predicando el domingo pasado sobre ello, ¿no? El buen samaritano, mal llamada la parábola, el buen samaritano. Pero la parábola es muy, muy evidente, muy clara, ¿no? Lo que te dice, ¿no? ¿Quién es tu prójimo, ¿no? Claro, aquellos judíos pensaban, desde luego, tu hermano, tu compatriota, el que es afín a ti, ¿no? Pero el Señor Jesús siempre desafía por eso a aquellos sus conciudadanos, ¿no? Y parte de su propio pueblo judío. Cuando ellos desprecian al extranjero, ¿no? Aquel que no es judío y lo consideran como si fuera combustible para el infierno, ¿no? O sea, lo único que importa son los suyos, ¿no? Y por eso cuando el Señor también le explica esa ley en Mateo 5, en el Sermón del Monte, ¿no? Dice, ¿de qué sirve amar a tus amigos? Amar a tus amigos cualquiera puede hacerlo. Para eso no hace falta ningún milagro. Todo el mundo admira, todo el mundo respeta, todo el mundo aprecia a quien piensa como él. Claro, el problema precisamente es el enemigo, el que no piensa como tú, el que está al otro lado. Ahí se ve realmente la realidad del amor. Y el Señor Jesús, por lo tanto, cuando nos habla del amor al prójimo, no está hablando el amor a aquel que es como tú eres, sino está hablando de la realidad de aquel ser humano que encuentras en tu camino, como el buen samaritano, tu vecino, el que encuentras en tu paso, en la senda de tu vida. Y le dice que le amarás como a ti mismo. ¿De qué forma podemos amar a personas que son tan distintas a nosotros, que realmente despreciamos o rechazamos? Como decía aquel gran predicador de la posguerra en Londres, el doctor Martin Lloyd-Jones, ¿no? Decía, la única forma que tenemos de poder tener realmente amor por aquel que está en contra de nosotros es por la compasión de vernos igual que ellos. Es cuando descubres que su condición no es tan distinta a la tuya. Cuando te das cuenta de que tu problema no es distinto al suyo. El pecado que mora en ti es el mismo pecado que a él le destruye. Por lo tanto, empiezas a ver a las personas con la compasión que solamente el Evangelio puede darlos. Un cristianismo sin compasión, como decía Francis Schaeffer, es lo más feo y desagradable que existe. Es la negación de la verdadera fe. Cuidado con los celotas, con los cristianos que están llenos de sí mismo y de su orgullo, de su sana doctrina, que están combatiendo contra todo lo que se mueve, porque carecen de la más elemental compasión que significa ser cristiano. Ser cristiano significa sentir la simpatía de entender que el problema del otro es igual que el tuyo. Lloyd-Jones lo explicaba en términos también, como solía hacer muchas veces, del peligro del diablo. Sé que esto es algo delicado, porque muchas veces se ha abusado tanto, ¿no? Del diablo para justificar nuestro pecado, para excusar nuestro mal. Es como si tomáramos este texto de Romanos 7. Dice, bueno, lo hace el pecado en mí, pero yo no tengo nada que ver con ello. Cuidado con ese tipo de explicaciones. Pero hay una realidad también en la palabra de Dios de dónde viene ese engaño, de dónde viene esa astucia y mentira que es del maligno. Y el Señor Jesús lo dice en el Evangelio, cuando dice, vosotros os creéis libres, pero sois esclavos. Estáis sujetos, dominados por la tiranía del pecado. Por lo tanto, si queréis experimentar más compasión, si queréis mostrar más gracia para otras personas, recuerda que están esclavizadas, dominadas. Y quien vive bajo esa opresión y tiranía no es libre. Hace lo que conforme a esa, su dominio y esclavitud le dice el pecado que haga. Por lo tanto, nos damos cuenta que solamente hay un poder capaz de liberarnos. Y esa es la verdad que hay en Cristo Jesús. Cuando conocemos al Señor, conocemos la verdad que realmente nos libera. Y por lo tanto debemos ver a los demás sujetos a esa esclavitud y dominio y buscar que conozcan la libertad que hay en Cristo Jesús. Fijaos, por lo tanto, que estos son finalmente las palabras y mandamientos de la ley, como dice Santiago, de la libertad. El Señor nunca ha querido, no se complace en dar estas palabras para que las vivamos como un yugo que te oprime y vayamos arrastrándonos por la vida. El Señor nos ha dado esta ley no para salvarnos, sino para mostrarnos nuestro problema. ¿Y qué ha hecho el Señor con este problema? Lo ha llevado sobre sí mismo. Él cumplió la ley de todo corazón. Él buscó con todo su entendimiento y con todo su corazón hacer lo que al Padre le agrada. No había otra motivación, no había otra razón o explicación para lo que el Señor hizo en este mundo y lo que le llevó a aquella cruz. ¿Por qué escogió aquel camino que le llevó a aquel destino cruel y terrible que fue la cruz del Calvario? Sino hacer la voluntad del Padre. Y haciendo la voluntad del Padre, ¿qué es lo que hizo? Llevó tu problema y el mío sobre sí mismo. Él, que era inocente, él que era justo, llevó precisamente nuestras ofensas y transgresiones, Gálatas, clavadas en aquella cruz. Traspasado él por esa nuestra culpa y nuestra ofensa, para que tú y yo seamos libres de esa condenación del pecado. ¿Cuál es el Evangelio? Es Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús que nos muestra el verdadero camino a la libertad. Por lo tanto, pidámosle a Él que reconozcamos en primer lugar nuestra culpa. Que después de haber visto cuál es su ley y sus mandamientos, no seamos tan necios e hipócritas de pensar que ese no es mi problema, que es el de los otros. Date cuenta de lo que hay en tu corazón. Descubre la anatomía del pecado que aquí se nos muestra y lo profunda y arraigada que está en nuestro ser. Y ve a Dios en Cristo Jesús. Él es el único que puede librarte de esa tu culpa. Y una vez rescatado y salvos de ella, podemos vivir en esa libertad. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu de Dios, el capítulo que sigue a Romanos 7, hace posible lo que para nosotros es imposible. Acaba este capítulo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero da gracias a Cristo Jesús. ¿Y de qué nos habla Romanos 8? De la obra de su Espíritu. Después de decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan así, conforme a su Espíritu. Si no tienes su Espíritu, si no has ido a Cristo Jesús, pídeselo ahora conmigo. Busca ser libre de ese tu corazón que una y otra vez te destruye y te lleva en el camino de la perdición. Y ruégale al Señor que Él te conceda su mayor regalo, el Espíritu Santo. Él se complace en entregarlo a aquel que se lo pide por su sola gracia y su voluntad. Y lo que es imposible para ti, Dios lo hará posible por su Espíritu. Vamos a pedírselo a Él. Señor, venimos ante ti en esta mañana. Y no queremos, Señor, ser hipócritas, sino reconocer que este es nuestro mal. Señor, te damos gracias porque has venido desde el cielo para soplar y derrumbar todos estos castillos de naipes y de construcciones de fantasía que hemos hecho de nosotros mismos para justificarnos, para pretender, Señor, nuestra bondad, Señor, y nuestra dignidad. Gracias, Señor, porque esta tu ley derrumba, Señor, todas nuestras ambiciones, toda la miseria, Señor, de lo que hay detrás incluso de nuestras mejores obras. Nos muestra, Señor, cómo incluso cuando buscamos servirte en el ministerio cristiano, tantas veces estamos consumidos, Señor, por esa ambición, por esa codicia. ¿Quién nos librará, Señor, de ella? Ayúdanos a reconocerla, a confesarla delante de ti, Señor, a reconocer que solamente tú eres santo y justo, limpio, Señor, de todas estas motivaciones. Señor, venimos ante ti conscientes de nuestra bancarrota moral y espiritual, pero necesitados de esa salvación que hay en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque su verdad, la verdad que es Él encarnada, Señor, es la única que nos liberará de semejante esclavitud y sujeción, y dominio y tiranía que el pecado ejerce en nuestras vidas. Señor, líbranos, Señor, por Cristo Jesús, de este tremendo mal. Señor, te suplicamos que por esa su obra en la cruz, llevando, Señor, el castigo que nosotros merecíamos, sufriendo en nuestro lugar, Señor, la condena que a nosotros nos pertenecía, Señor, padeciendo la consecuencia, Señor, de nuestra necedad, Señor, y nuestra locura, Señor, ha abierto un camino de libertad con su propio cuerpo para poder vivir una vida nueva. Señor, ayúdanos a entender hasta qué punto, Señor, Cristo Jesús es lo único que necesitamos. Y, Señor, queremos pensar también en la realidad de ese poder que nos fortalece, sea cual sea nuestra situación y circunstancia, a través de tu Espíritu Santo. Señor, te queremos rogar, Señor, que por medio de tu Espíritu, Señor, sea en la riqueza o en la pobreza, Señor, sea en la necesidad o en la bendición, Señor, sea en la soledad o en la compañía, en cualquiera que sea nuestra condición, Señor, que podamos entender que solamente hay un poder capaz de mantenernos, que es el que está en Cristo Jesús a través de su Espíritu. Señor, te queremos rogar, por lo tanto, que si hay alguno de nosotros que todavía no ha experimentado su obra, que lo guste, que lo pruebe. Señor, que conozca la realidad de ese poder que hace posible lo que para nosotros es imposible. Señor, te suplicamos que aquellos que reconocemos tan poco, Señor, de esa obra del Espíritu, que vemos tan pocos frutos, Señor, que nos parece, Señor, que está tan a menudo ausente, Señor, y lejano de nuestra experiencia, que tú, Señor, produzcas en nosotros, Señor, más de esa obra de tu Espíritu Santo. Que nos conceda, Señor, que nos bendigas con más, Señor, por tu sola gracia de la obra poderosa, Señor, de ti en Cristo Jesús a través de tu Espíritu. Señor, te queremos suplicar que nos des ese contentamiento que tanto nos falta. Señor, qué amargados estamos. Tantas veces, Señor, comenzamos cada semana una vez más, Señor, tristemente nos tememos, descontentos e insatisfechos, Señor. Continuamente, Señor, ingratos ante todo lo que de ti hemos recibido, Señor, y podemos disfrutar siempre, Señor, con esa insatisfacción que acompaña la vida del ser humano. Que podamos entender que solamente en ti podemos tener contentamiento. En ti por Cristo Jesús. Danos, Señor, ese contentamiento sin el cual no podemos conocer la paz que el mundo no conoce. La única que tú nos das, Señor, en Cristo Jesús a través de tu Espíritu. Una fortaleza, Señor, que nos permita enfrentarnos a las tribulaciones, a las pruebas, Señor, a las necesidades que vengan en esta semana que ahora empieza. No sabemos lo que nos aguarda y lo que nos espera, pero queremos creer y confiar que en Cristo tenemos todo lo que nos hace falta. Que Él será suficiente, Señor, para aquello que nos espera. Señor, danos esa confianza eterna, esa esperanza del que tiene sus tesoros en los cielos, Señor. Del que no confía, Señor, en lo que ha conseguido o alcanza, aunque sea, Señor, obra de tus manos, sino que tiene, Señor, toda su expectativa en aquello que ha de venir, todo aquello que aguarda cuando finalmente pueda estar, Señor, en tu presencia. Danos más esperanza real, Señor, viva en nuestra vida, entendiendo que lo mejor está aún por venir. Que no conocemos todavía, Señor, la maravilla de las cosas que nos aguardan y esperan, Señor, de ti por Cristo Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Te lo pedimos, Señor, en Cristo, Señor, para la obra de tu Espíritu. Amén.